Onda Cero Zaragoza. Hola a todos, son las 12:30. Bienvenidos al programa del viernes 11 de enero del 2013.
Zaragoza en la Onda. Onda Cero. José Antonio Alaya.
Se sortearon los huertos urbanos de Ranillas, ahí el Parque del Agua. Qué éxito esto de los huertos urbanos, ¿eh? Con esta demanda, miren, yo el proceso lo hubiera intentado hacer más divertido, más animado, meterle un poco de emoción, ya que había tanta gente esperando parcela. Algo así, en plan, estas películas del oeste en las que los colonos echaban una carrera. Esta hizo una, Tom Cruise con Nicole Kidman, que se conocieron ahí. Con las carretas, los niños, clavaban una pica en la parcela a la que le habían echado el ojo días antes. Eso le da mucha vidilla a estas cosas, ¿eh? Una azada a cada participante y el primero que clave la suya en la tierra, la parcela, para él. Es verdad que podemos considerar un pequeño problema, y es que algunos se emocionan demasiado con la azada, se lía legonazos por ahí por un terrenillo. Pero vamos, eso el espectáculo siempre lo agradece. Un poquillo de acción, una salpicadura, no pasa nada. Y el que algo quiere, oiga, algo le cuesta. Esto ahora está muy de moda, ¿eh? Lo de los huertos. Es el hobby de moda, cuidar un huerto. Antes eras alguien si jugabas al golf o tenías un yate. No, ahora no. Ahora tú puedes tener un velero. Pero si no cuidas un huerto y cuelgas unas fotos en Facebook cavando unos surcos con la legona, no eres chic. Eso sí, la foto es imprescindible, sombrero tipo Panamá, camisa de cuadros con cocodrilo en el pecho, mangas remangadas. Cuidado que te pasas la mañana del domingo posando en el huerto, la foto agachado haciendo como que doblas el lomo con la legona, que parezca que estás haciendo algo. Conozco a uno que se echó un huerto de estos, vio que el vecino de parcela controlaba, le dijo, oye, ¿tú qué sabes? Y si te doy la mitad de lo que cosechemos y me lo trabajas y me lo cuidas, ¿me lo supervisas un poco? Bueno, me lo supervisas un poco, el otro le hacía todo, ¿no? Y luego dice, no, es que a mí el huerto me relaja mucho, me va muy bien, el contacto con la naturaleza. Y van volviendo loco al pobre hombre. Oye, ¿y aquí qué es lo que teníamos plantado? Patatas. Y aquí hay calabazas. Y esto que sale aquí ya que va saliendo con forma redondeada de agujeros, esto va para las ensaladas, esto se cuece. Eso es el botijo, chaval. Luego eso sí, lo de que qué bien me va, cómo me relaja. Y lo mejor, las fotos con lo cosechado, que es la cesta, lo que has cosechado en realidad es la cesta que te ha dado el vecino, que ya te la ha dado todo cortado, te lo ha dado todo limpio. Dice, toma, lo que hemos cogido, mitad para ti, mitad para mí. Que tú la pones en el Facebook y ahí nadie te va a discutir que esos tomates sean tuyos. Hablando del Facebook.
Si opinas, si preguntas, si respondes, si comunicas, conecta con Onda Cero. Zaragoza en la Onda, @ondacero.es y Zaragoza en la Onda en Facebook.
Lourdes Funes sabe mucho de huertos. Hola, Lourdes, muy buenas.
Hola, buenos días. Yo poquito.
Bueno, esto de ponerse.
Yo cojo melocotones, sí. Un poco más.
Vale. Bueno, un primer avance de lo que va a dar de sí esta primera media hora del programa. ¿De qué va hoy esto?
Bueno, pues les vamos a hablar de transparencia y de participación ciudadana. Les vamos a presentar el portal Gobierno Abierto, que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza. Además, haremos memoria repasando las modificaciones que se han planteado para la Romareda en estos últimos 10 años. Antonio Gaspar, por cierto, fue uno de los impulsores, nos lo contará. Y ya estamos en la cuarta jornada de huelga de las monitoras de comedor. Hay servicios mínimos decretados y culpan las monitoras a la administración de que se haya llegado hasta este punto.
Desde las 10 de la mañana llevan reunidos en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje las trabajadoras, las monitoras, los sindicatos y la patronal, y todos cruzando los dedos para que lleguen a un acuerdo, porque hay familias que a estas horas ya están un poco apuradas con esta situación. Juan Ballarín, presidente de FAPAR, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Palpan ustedes ya la creciente preocupación de las familias por la situación que se está viviendo después ya de 4 días?
Pues sí, la verdad es que sí, que la palpamos con toda claridad. Y yo quiero recordar que ya lo decía estos días, que este servicio de comedor no es un lujo para las familias ni es nada extra, sino que es una auténtica necesidad la que tenemos para poder conciliar nuestra vida laboral y familiar. Son muy poquitas las familias que pueden disponer de un abuelo, de un familiar próximo para hacerse cargo de nuestros hijos en ese periodo de intercesiones y precisamos del comedor escolar, sin duda.
Hemos entrado ya en una dinámica de la culpa es de la administración, la culpa es de estos, la culpa de las monitoras, decían ayer los de la empresa, los de las empresas, la patronal no recibía ese cambio de estrategia con muy buen ánimo por parte de las monitoras. Bueno, al final ya veremos de quién es la culpa y cómo se sale de esto, pero al final hay que encontrar una solución cuanto antes,
¿no? Claro, claro, porque nosotros no vamos a entrar en este litigio. Lo que sí que sabemos es que somos los auténticos pagadores de esta situación, los que nos vemos sometidos a que no podemos, en algunos casos, ir a trabajar porque tenemos que atender a nuestros en este periodo, ¿no? Entonces es muy complicado para nosotros y estamos a todas las partes a que, por favor, lleguen a un acuerdo. Y la administración, desde luego, que medie, ¿eh? Que es su obligación, que es que no puede decirnos que este es un conflicto laboral, nada más. Es que, bueno, es una parte de la educación.
En cualquier caso, ustedes sí entienden la postura y las demandas de las monitoras.
Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, la entendemos. Sabemos que la situación que viven es difícil, y más en el momento en que estamos. Sí que lo entendemos, pero creemos que también entendemos a las empresas. Están cobrando francamente mal, con unos retrasos increíbles, o han cobrado las que ya lo han hecho con muchos meses de retraso, y sabemos que su situación también se ha complicado. Queremos entenderlo todo, pero en el fondo lo que pasa es que no nos entienden a nosotros, que somos los que estamos pagando la situación.
Muchas gracias, Juan Ballarín, presidente de FAPAR. A ver si se resuelve y salimos con algo positivo de esta reunión que tiene lugar en el SAMA. Un abrazo.
Gracias. Hasta a vosotros, luego. Eso esperamos.
Adiós. A todo esto, usted, que paga religiosamente el comedor del colegio, lleva 4 días llevándose al niño a comer a casa. Por lo tanto, 4 días que está pagando por algo que no está recibiendo. José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón. Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Y podemos reclamar algo ahí?
Debemos reclamar. Por supuesto que debemos reclamar. Alguien se ha quedado nuestro dinero.
¿Y a quién debemos reclamarle?
Las monitoras no han recibido, es decir, las monitoras que están en huelga no les van a pagar su salario. Y por lo tanto alguien y el servicio a nosotros no se nos ha prestado, ¿no? ¿No? O bien no se nos ha prestado o se nos ha prestado deficientemente, de una manera incompleta, porque faltaban monitoras, no se ha hecho correctamente, en fin, de la manera que sea. Evidentemente nosotros le pagamos a la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, por lo tanto tiene que ser la Consejería la que nos devuelva el dinero.
Yeah.
En ese sentido no creo que haya ninguna duda, de que porque si no, en ese caso la Consejería se estaría quedando un dinero que no le corresponde. Y bueno, yo creo que ha llegado el momento de que el Gobierno de Aragón haga frente a sus responsabilidades, es decir, no se puede estar sacando pecho diciendo que nosotros no hemos tenido que pedir la ayuda al rescate autonómico este que otras comunidades han tenido que pedir y hacer repercutir ese rescate en los particulares, ¿no? En las empresas o en los ciudadanos. Por lo tanto, que devuelvan el dinero y cuanto antes. Que cuando no pagas un mes, te retiran el servicio. Pues con la misma rapidez se tiene que devolver el dinero.
Y por coger la vía práctica directamente, ¿dónde ponemos esa reclamación? Directamente al colegio.
En el colegio. El colegio tiene, es donde nosotros abonamos los importes, o donde tenemos días sueltos. La gente, por ejemplo, que contrata días sueltos para ir a comer, que lo tiene que pagar la Secretaría del Colegio, pues a la Secretaría del Colegio le presentamos un escrito reclamando los importes. Yo creo que ya transcurrida la primera semana ya podemos pedir esta primera semana, pues comedores indebidamente cobrados, ¿no? Y los días que no haya habido comedor, no. Los días que ha habido comedor, pues si ese día han faltado la mitad de las monitoras, pues evidentemente hemos recibido la mitad del servicio. Y por lo tanto, ya digo, lo que no tiene ningún, lo que no tiene, no sería de recibo, es que ese dinero se lo quedará el gobierno de Aragón, o se lo quedarán las empresas de restauración, ¿no? O sea, que ya que no se lo van a pagar a los trabajadores, pues que no se lo queden ellos.
Muchas gracias también, José Ángel Oliván, por reaclararnos esta duda. Un saludo. Hasta luego. Primera entrega del protestador de hoy en el 976-2844-11. Nos encontramos con estas llamadas.
Mi mensaje es que las calles adyacentes a la avenida Goya, todas esas bocacalles, tienen unos pasos de peatones, paso de cebra, que en su día los pintaron, pero ahora que apenas se ven. Entonces hay personas mayores, pues que apenas ven, cruzan solas y bueno, y ocurre un tozolón que se cae uno, el otro día una bicicleta que atropella a otro, menos mal que fue una cosa leve, pero así estamos siempre. A ver si con un botecito de pintura esto lo pueden arreglar. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Acabo de oír una noticia, no sé si sea cierta, que se comenta que si Madrid sale olímpico 2020, que el Ayuntamiento de Zaragoza gastaría 25 millones en la Romareda. Bueno, primero decir que me parece un escándalo que se inviertan 25 millones en la Romareda. Yo, que creo que tengo un poco más de sentido común, haría lo siguiente: destruiría ese campo completamente, me gastaría 25 millones y lo alquilaría a empresas de investigación. O sea, tenemos el Miguel Servet y el clínico al lado, y podríamos crear a lo mejor 3.000 investigadores. ¿No es eso más rentable que gastar el dinero en un equipo de fútbol que además no sirve para nada? Vamos, yo me propongo por crear puestos de trabajo, ¿eh? Nada más, hasta luego.
Dentro de un momento haremos algo de memoria, con algunos sonidos que nos traerá Luis Puyuelo, y con todo el proceso, ¿no?, de remodelación fallida de la Romareda, y también hablaremos con Antonio Gaspar. Pero ahora hacemos la primera pausa del programa, son las 12:42. 12 minutos de programa, algo nos ha cumplido, ¿no?
Sí, sí.
Bien, hay que reclamar, ¿eh? Nos han dicho desde la Unión de Consumidores de Aragón, si es que nos hemos llevado estos días los niños a comer a casa por la huelga de monitoras de comedor. Sobre cómo lo está viviendo usted, sus experiencias, nos interesa especialmente también su participación en el programa.
Zaragoza en la Onda. Onda Cero.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Rey, con descuentos del 32, 35, 43 y hasta el 50%. Los muebles más actuales con precios como en los años 60. Ven a Muebles Rey ahora y llévate lo más vendido del 2012 a la mitad de precio. Rebajas en Muebles Rey. Muebles rebajados de verdad. En Zaragoza, Bilbao 2 y Miguel Servet 39.
Mis superpoderes me permiten comprar lo mejor, al mejor precio para mi familia. Por eso voy a las super rebajas del ahorro del Centro Comercial Augusta. Y además tus compras pueden tener premio en la ruleta del ahorro. Ven y diviértete comprando. ¡Hasta el ahorro y más allá! Centro Comercial Augusta, muy cerca de ti.
¡Atención, tuqueros! Ya están aquí las ofertas monstruo de Tuco, con miles de muebles a 199 euros. Ahí va un ejemplo: dormitorio de matrimonio con dos mesillas, masomier y colchón todo por solo 199 euros. Y esto es solo un ejemplo. Hay muchas más ofertas monstruo a 199 euros como esta en tu tienda Tuco más cercana. Amuéblate en Tuco, en Zaragoza, parque en exterior del Centro Comercial Augusta y en Puerto Venecia.
En los tres centros al campo, en Utebo, en Los Enlaces y en Utrillas, hoy y mañana,
rebajas en textil hasta el 60% de descuento.
El ahorro está en el precio. Al campo.
Este domingo abrimos de 9 a 22 horas.
Este año, aprovecha las rebajas de Colchones Aznar. Acomoda las últimas tecnologías a tus necesidades. Las personas con problemas de sudoración tienen un conjunto de colchón Coolfresh, más un canapé abatible en madera en varios colores de 1.100 euros a 360. IVA, transporte y montaje incluidos. Colchones Aznar, colchones para soñar.
El Instituto Wilkinson arrastra desde hace tiempo problemas de presupuesto. Vamos a eliminar todas las actividades extraacadémicas.
Quiero combatir en artes marciales mixtas.
¿Estás loco?
Olvídate de hacer recortes. Ahí tienes el primer plazo.
No puedo hacerlo.
Si te retiras ahora, habremos echado por la borda lo que tanto nos ha costado conseguir.
Peso pesado en exclusiva en Cinesa. Estreno 11 de enero de 2013.
Cada día de 12 y media a 2 de la tarde, Zaragoza en la Onda. Onda Cero.
Y antes de hacer memoria con las cuestiones relativas a la Romareda, vamos a acercarnos a otros asuntos. El que hoy nos trae Lourdes Funes va de participación.
Pues sí, de transparencia y de participación ciudadana, porque ayer se aprobaba en el Ayuntamiento la ordenanza de transparencia y libre acceso a la información. El primer paso que se dio fue el de abrir un portal web, Gobierno Abierto. Y a él se puede acceder a través de la página web del Ayuntamiento, en www.zaragoza.es. Lola Ranera, consejera de Participación Ciudadana y Gobierno de Interior, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo se materializa la participación ciudadana a través de este portal?
Bueno, la verdad es que yo creo que la participación del siglo XXI desde las administraciones pasa por los gobiernos abiertos, por ser más transparentes, por ser más cercanos, por ser más útiles con la ciudadanía y poder actuar con ellos. Por tanto, esta plataforma lo que quiere, por una parte, es colgar toda la información que tiene el ayuntamiento, que es muy útil, que es muy veraz, que además es mucha y que a partir de ahí se pueden reutilizar los datos, y por otra parte conocer lo que los ciudadanos piensan de los temas importantes de la ciudad. Entonces, a partir de ahí, pues abriremos procesos de consultas ciudadanas, de mapas interactivos para poder tener la ciudad, poder tener un conocimiento mejor de la ciudad. Quiero decir que el ejemplo sería, si un vecino ve que hay una baldosa que está estropeada o que un árbol hay que podar, pues desde el mapa podría pinchar y nos lo podría comunicar, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta página, esta pestaña que se abre en la web, pues el escenario es muy amplio, el abanico es muy amplio. Por una parte es dar a conocer todos los datos del Ayuntamiento de Zaragoza, liberar los datos, y por otra parte conocer lo que los ciudadanos piensan de la ciudad para hacer una ciudad mejor.
Bueno, nos habla mucho de conocer esos datos del ayuntamiento, de liberalizarlos, ¿verdad?
Sí.
De transparencia, porque entronca directamente esta nueva web, este nuevo portal, precisamente con esa ordenanza de transparencia. Pero ¿a qué datos nos referimos?
A todos, absolutamente a todos, a excepción de los que no se puede por tema de protección de datos. El planteamiento es un cambio cultural. Se trata de publicar toda la información generada por el ayuntamiento. Todos los datos producidos en el ayuntamiento son públicos y el objetivo es devolverlo público al ciudadano. Por lo tanto, lo que habrá que hacer es liberar todos los datos, y dentro de ese planteamiento habrá que ver que hay algunos datos que por protección de datos es evidente, uh-huh, que evidentemente no se puede pero
hacer. Uh-huh.
Pero el planteamiento inicial es que los datos son públicos, es un servicio público.
Me imagino que lo que sí que tendremos que hacer será registrarnos con un correo electrónico para poder tener acceso a este gobierno abierto.
Así es, ese es uno de los temas que queremos hablar durante los próximos días con los grupos políticos, con los distintos servicios del Ayuntamiento de Zaragoza, porque, por ejemplo, la última consulta ciudadana que hicimos de la zona de afluencia turística, pues evidentemente hay que dotarlas de garantías y por tanto para eso habrá que buscar espacios para registrarse. Pues el planteamiento es, desde el uso de la tarjeta ciudadana, podría ser un planteamiento como el que haya que registrarse con un correo electrónico o con incluso la cuenta tuya propia de Twitter y de Facebook, quien la tenga, o bueno, buscar algún instrumento, algún mecanismo para garantizar que un ciudadano de Badajoz, por ejemplo, no esté opinando sobre la zona de afluencia turística de Zaragoza, que al final puede ser muy interesante la opinión del ciudadano de Badajoz, pero
no es la nuestra.
No es la nuestra, ¿verdad? No es de los zaragozanos y zaragozanas.
Pues Lola Ranera, muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Vamos a dedicar estos últimos 10 minutos de la primera hora del programa a hablar de la Romareda. Hacer un poco de memoria, ahora que el Ayuntamiento, si es que Madrid termina siendo la ciudad olímpica en el año 2020, se podría abordar la reforma por 25 millones de euros. Cojo, ya aclaró Fernando Gimeno que no hay una partida y que esto si sale, bueno, que ponga lo que tenga que poner y si es posible todo el comité organizador. Pero va a ser bueno hacer un poco de memoria. Esto comenzó hace muchos años y han pasado tres proyectos de los cuales todo se ha quedado en nada. Hace resumen con sonidos muy interesantes en este reportaje Luis Puyuelo.
Los cambios políticos, las decisiones judiciales y la crisis económica han impedido que Zaragoza tenga un estadio en condiciones. Ha habido varios intentos, pero ninguno ha fructificado. Eso sí, el ayuntamiento ha tenido que pagar importantes cantidades económicas por la redacción de proyectos e indemnizaciones. Primer intento, año 2002. El entonces alcalde de Zaragoza, José Atarés, anunció que el prestigioso arquitecto Ricardo Bofill diseñaría el nuevo campo de la ciudad que se construiría en Valdespartera. Su coste, 47 millones de euros y tendría un aforo para 42.000 espectadores. Bofill, que contó con el asesoramiento de Johan Cruyff, lo definió como un estadio olla. Atarés aseguró que las obras concluirían en 2006.
Pero en el año 2006, con toda seguridad, los primeros grandes paquetes de 1.500 viviendas entrarán en uso para los ciudadanos. Igual que entrará en el año 2006 el principal equipamiento general de la ciudad en materia deportiva, como será el nuevo estadio de fútbol aquí en Valdespartera.
Segundo intento. En 2003, el nuevo equipo de gobierno, Partido Socialista Xunta, dio carpetazo al proyecto de Bofill y apostó por remodelar el estadio de la Romareda. El estudio de arquitectos Lamela ganó el concurso de ideas para ampliar ese campo de fútbol. El presupuesto era de 57 millones de euros y un aforo de 42.600 personas. E incluía la construcción de una zona comercial para obtener nuevos ingresos. El arquitecto Carlos Lamela avanzó que esa infraestructura podía acoger todo tipo de actos.
Que un campo de fútbol es un equipamiento con un uso muy reducido al final del año. Estamos hablando, en el mejor de los casos, de 70 y tantas horas de uso. Y hay que tener en cuenta que estas son inversiones altas que se tienen que compatibilizar con el uso diario de la ciudad.
Sin embargo, el 17 de abril de 2006, el mismo día que iban a comenzar las obras, el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Zaragoza paralizó los trabajos tras una petición del Partido Aragonés y del Partido Popular. El juez criticó la permuta de suelos y la superficie comercial que planteaba el proyecto. El entonces responsable de urbanismo, Antonio Gaspar, señaló que la ciudad salía perdiendo por ese fallo judicial.
Y es que el perjudicado por el auto judicial de paralización de las obras no es el equipo de gobierno, es la ciudad, son los aficionados, es el propio Real Zaragoza.
Finalmente, el ayuntamiento tuvo que pagar más de 2 millones de euros de indemnización a las empresas que iban a remodelar la Romareda. Tercer intento, año 2009, el nuevo proyecto planteó construir el campo de fútbol en San José. El coste previsto, 126 millones de euros y una capacidad para 51.000 espectadores. Fecha prevista de inauguración, 2011. El arquitecto Joaquín Sicilia firmó el diseño y destacó la polivalencia del estadio.
Estoy refiriendo a presentaciones, a celebraciones feriales, a celebraciones empresariales, a congresos, a cantidad de espectáculos y actividades que pueden generarse en torno a un espacio de este tipo, contando exclusivamente con las instalaciones vinculadas al club deportivo.
La crisis económica y la falta de financiación para acometer las obras hicieron que ese proyecto también quedara en un cajón.
Bueno, pues muchas gracias a Luis Puyuelo, que luego volverá con la actualidad del día, con el avance. Por hacer memoria, ¿no? Porque está muy bien que hagamos memoria, qué es lo que ha pasado y qué dinero se ha perdido por el camino. Hemos escuchado varias voces, arquitectos, el alcalde Atarés, y también hemos escuchado la voz de Antonio Gaspar. Antonio Gaspar ahora, desde fuera del mundo de la política, pues nos interesaba mucho saber cómo está viendo este asunto. Él, que además fue el impulsor, el mayor defensor de la remodelación del estadio de la Romareda. Así que va a ser un placer volver a saludarle después de mucho tiempo. Don Antonio Gaspar, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo va la vida fuera de la política?
Bueno, pues mucho más tranquila. Siempre he dicho que hay una etapa para cada cosa y que cuando estuvimos en el ayuntamiento, cuando yo estuve en el ayuntamiento, traté de hacer las cosas todo lo mejor que pude y dedicando todas las horas del día, que eran muchísimas. Y ahora una vida pues bastante más tranquila, viendo un poco con sorpresa lo que está pasando, cómo los años al final acaban dando la razón en muchas cosas.
Porque claro, ¿cuál es la reacción primera de Antonio Gaspar cuando ayer ves ese titular y se empieza a hablar de esta posibilidad? La de vaya, ¿el tiempo me va a dar la razón?
Bueno, la verdad es que fue una sorpresa impresionante porque estaban planteando justamente el equipo de gobierno y los partidos que sustentaron en aquellos momentos una decisión contraria, justo lo contrario de lo que habían dicho hace 3 años y estaban al final volviendo a lo que nosotros habíamos planteado como Junta Aragonesista en el año 2004. Es decir, que los mismos partidos, además recuerdo, yo la última imagen que tengo de la Romareda es un acuerdo entre, en el año 2008-2009 ya, es decir, en plena crisis económica, un acuerdo entre el Partido Popular, el Partido Socialista, el Partido Aragonés e Izquierda Unida para construir un campo de 170 o 140 millones de euros, si no recuerdo mal, en una zona que está todavía sin desarrollar, que es la huerta de Miraflores. La verdad es que después de ver aquello, y ahora que dicen, no, ahora vamos a volver otra vez al proyecto de la Romareda, al que se planteó cuando... Bueno, la verdad es que es una locura.
Claro. Y mientras tanto se ha ido quedando mucho dinero por el camino, ¿eh? Porque claro, yo decía, esos proyectos no han sido gratis, los arquitectos cobran por sus dibujos.
Sí, por eso todas las decisiones que se toman hay que medirlas muy bien. Yo una precisión me gustaría hacer y es que el primer proyecto, el proyecto de plantea del Partido Popular, no se llegó a ejecutar, pero tampoco se llegó a aprobar nunca en el ayuntamiento. Porque cuando nosotros llegamos al ayuntamiento en el año 2003, el ayuntamiento había llevado a los tribunales a la Diputación General de Aragón porque no aprobaba el planeamiento de la zona. Es decir, que nunca se llegó a aprobar aquel proyecto de Bofill.
Pero a Bofill se le llegó a pagar.
Se pagó. Efectivamente, así son las cosas, porque los compromisos de un equipo de gobierno atan a todos los demás, es evidente, y al final por eso hay que madurar mucho y hay que pensar mucho en las decisiones que se toman, porque una decisión que toma alguien, pues al final la acaba pagando quien sea, pero se acaba pagando. Y en aquellos momentos no se aprobó el proyecto, se acabó en los tribunales, pero hubo que pagarlo. Uh-huh. Y cuando nosotros planteamos el proyecto de la Romareda, bueno, pues parecía una locura cómo se va a hacer la Romareda, dónde está, cómo se va a arreglar, cómo se va... Y se hizo un proyecto que en aquellos momentos no tenía coste económico, pero que por diversas circunstancias, tanto el Partido Popular como el Partido Aragonés, boicotearon en los tribunales y el mismo día que se empezaban las obras, pues quedaron paralizadas cautelarmente. Uh-huh. Al final, en muchas cosas, los tribunales nos dieron la razón, pero bueno, el tiempo pasa y pone a cada cual en su sitio.
Ya. Y ahora, desde fuera de la política, sigue, ve que es una buena opción incluso en estos tiempos, porque claro, desde de su partido, que sigue siendo su partido, desde Junta Aragonesista, bueno, pues de momento lo ven con recelo, ¿no?, por aquello de la situación de crisis en la que nos encontramos.
Es que hay que tener en cuenta que la situación económica que vivimos en estos momentos no es la misma que la que vivíamos en el año 2004. El proyecto que nosotros planteamos en el año 2004 podía haber salido perfectamente y, sin embargo, en estos momentos lo que están planteando es invertir cuando la ciudad de Zaragoza no tiene dinero ni para pagar los servicios mínimos que tiene que pagar. Es decir, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene prohibido por ley hacer inversiones. Por lo tanto, bueno, pues yo por una parte, por la parte, por así decirlo, urbanística, el que al final nos acaben dando la razón y acaben diciendo la mejor manera de que funcione un campo de fútbol y la mejor manera de tener un campo de fútbol de calidad en la ciudad de Zaragoza es rehacer el que tenemos en estos momentos en la Romareda, pues bueno, eso es algo que nosotros impulsábamos y yo creo que eso pues poco a poco se va admitiendo y más con el tranvía, pero que en estos momentos se diga, oiga, nos vamos a gastar 50 millones de euros, porque 40 millones de euros es lo que se plantea, pero al final acaban siendo 50, 60 o 70, en esta situación económica me parece que es un poco lanzar las campanas al vuelo, crear cortinas de humo. A mí me da la sensación de que es más una cuestión de despiste o una cuestión de tratar de llevar a la opinión pública hacia una discusión determinada que de un debate real, profundo y de fondo, porque sinceramente y llanamente no hay dinero en la ciudad de Zaragoza para pagar eso en estos momentos.
Pues me ha gustado mucho volver a hablar con usted, Antonio Gaspar, y además le noto, noto que sigue usted en forma, que no ha perdido forma.
Bueno, me gusta la vida política, creo que hay que trabajar, creo que todo el mundo tiene que ser consciente de lo que está pasando y que todo el mundo debe participar votando, dando ideas, presentándose a elecciones. Creo que es una buena elección de democracia el estar ahí y por lo tanto, bueno, pues así construimos la sociedad entre todos, que es lo que hace falta, y no dejamos que unos pocos decidan por los demás.
Un abrazo, Antonio. Muchas gracias.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros. Everything.
información nacional e internacional.
¿Sí?
Necesito saber qué es lo que ha ocurrido en la última hora en España y en el mundo.
Bueno, pues vamos.
Vamos a ello. Si os parece, tengo un antojo este, venga.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Los partidos catalanes analizan hoy la propuesta pactada por CiU y Esquerra como declaración de soberanía para que el Parlament apruebe constituir a Cataluña como un nuevo Estado. El Partido Popular la ha calificado como el mayor desafío de la historia de la democracia y se ha puesto manos a la obra en busca de mecanismos legales para frenarla. Onda Cero Barcelona, Berta Torradas.
La líder del Partido Popular catalán, Alicia Sánchez Camacho, ha calificado la declaración soberanista acordada entre Convergència y Esquerra de ilegal y de profundamente antidemocrática. Por eso dice y ha hablado con el gobierno para intentar frenarla.
Y que el Partido Popular catalán buscará con el gobierno de España todas las actuaciones legales y políticas posibles para evitar una declaración de independencia que suponga la ruptura y la división de Cataluña del resto de España. Consideramos que es una declaración, la del señor Mas, la del señor Durán y la del señor Junqueras, fuera de la ley, ilegal y en contra de la Constitución española.
Para Camacho se trata del peor desafío de la democracia, por lo que el Partido Popular va a reconsiderar los acuerdos que mantienen con Convergència y Unió.
La valoración del gobierno la conoceremos tras el Consejo de Ministros, que hoy analiza también otros asuntos como la ley de justicia gratuita o la posibilidad de presentar recurso ante el Tribunal Constitucional contra el euro por receta implantado en la Comunidad de Madrid. Quien ya ha presentado su recurso esta mañana ha sido el Partido Socialista, que esgrime como principal argumento que la legislación básica para la financiación sanitaria le corresponde al Estado y a las comunidades únicamente la posibilidad de mejorarla. Lo explicaba la portavoz parlamentaria Soraya Rodríguez.
Que no es un problema de invasión de ámbito competencial. Es un problema de mala aplicación de las competencias que tienen en el texto constitucional como gobiernos autonómicos. En el uso de esas competencias pueden mejorar la financiación de la sanidad pública, pero no pueden empeorarla para convertir con sus medidas y acciones en obstáculos el acceso al derecho a la salud que tienen todos los españoles.
Seguimos a la espera de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se pronuncie sobre la propuesta de la cárcel de Segovia para conceder el tercer grado a Ángel Carromero, condenado en Cuba por el accidente en el que murieron dos disidentes. Hoy en Herrera en la Onda, su abogado José María Viñals ha confiado en un pronunciamiento favorable porque no hay nada excepcional y Carromero reúne los requisitos.
Se han seguido los trámites y el reglamento a rajatabla. Todas las formalidades, todos los requisitos se han ido cumpliendo. De hecho, desde el viernes pasado, cuando se dio traslado de la liquidación de la pena y del testimonio de la sentencia por parte de la Audiencia Nacional al centro de Segovia, fue cuando empezó a contar el plazo para que la Junta de Tratamiento se reuniera y ha tenido a bien proponer el tercer grado porque cumplía los requisitos.
Más cosas, UGT y Comisiones Obreras han remitido una carta al Ministerio de Empleo para solicitarle que prorrogue la ayuda de 400 euros a los parados que han agotado sus prestaciones y para que le dé un carácter estable, no sometido a revisiones semestrales. Desde Murcia, el secretario general de Comisiones, Ignacio Fernández Toso, ha marcado como plazo de la prórroga una tasa de paro del 15%.
Queremos que se mantenga esa ayuda de 400 euros, que es una ayuda para situaciones límite, y que no se haga por periodos de 6 meses como se ha hecho hasta ahora. Que se le dé un recorrido en el tiempo, al menos hasta que la tasa de paro en España descienda del 15%.
En Barcelona, los Mossos de Escuadra han desarticulado una banda de ladrones especializada en robos en comercios y establecimientos públicos en los que obtuvieron un botín de más de 150.000 euros. Sus principales objetivos eran pastelerías y centros docentes privados. Barcelona, Rubén Urdiales.
El principal robo que se les atribuye fue el pasado agosto. Los propietarios de una conocida pastelería de la Gran Vía de Barcelona vieron salir corriendo del interior a 3 individuos cuando se disponían a abrir el negocio. El inspector de los Mossos de Escuadra, Ramón Grasa, explica que solían utilizar el mismo método.
Mediante lo que es el butrón, que es un agujero en alguna finca colindante o mediante la fractura en una puerta o en una ventana, entraban ya al interior del establecimiento. Aquí lo que buscaban era la caja fuerte, ¿no? Y entonces ya con la caja fuerte lo que hacían era utilizar un soplete que combinado con acetileno y oxígeno lo que hacían era una llama superior a los 3.000 grados centígrados que lo que hacía era fundir el hierro, cortarlo por fusión y acceder al dinero.
Hasta ahora la policía lo relaciona con 21 robos, muchos en pastelerías y centros docentes privados de Barcelona. Además de los 5 detenidos, los Mossos buscan a otros 2 individuos.
Deportes, Esther Rodríguez.
El Real Madrid afronta el complicado partido este sábado en Pamplona con las bajas por lesión de Pepe y por sanción de Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo. Todo parece indicar que Mourinho podrá contar con Xabi Alonso. En rueda de prensa ha comparecido Gonzalo Higuaín. Reconoce el argentino que la liga está difícil, pero su objetivo es la Champions.
No se nos pasa por la cabeza no ganar la Champions. Nuestra mentalidad es conseguirla como año tras año. Y bueno, tenemos otra vez en nuestras manos ese torneo tan bonito y ojalá este año se pueda conseguir.
En Can Barça se ha hablado de la renovación del portero Víctor Valdés, Alfredo Martínez.
Mientras el equipo ha vuelto al trabajo después del partido copero de ayer con la recuperación de Adriano, Víctor Valdés ha salido al paso por primera vez de los comentarios en torno a su futuro y ha dicho en su página oficial de Facebook: "Hola a todos, quiero aclarar que todavía no me he pronunciado acerca de mi futuro y en su momento lo haré. Todo lo que se está hablando al respecto son especulaciones. Recordemos que el portero del Barcelona termina contrato en la temporada 2014 y que el club se plantea renovarle hasta el año 2018, pero ciertas informaciones apuntan a la posibilidad de que abandone el club antes de ese año.
La jornada de liga comienza hoy con el Athletic de Bilbao Rayo Vallecano y David Ferrer se enfrentará al alemán Kolschreiber en la final del torneo de Oakland.
Ya saben, a las 2 de la tarde, una en Canarias, toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón.
Estereiros te lleva de viaje todos los fines de semana.
Hemos venido una vez más a Málaga, una ciudad que tiene monumentos árabes cristianos.
El puerto de Valencia, en estos momentos, es el segundo en España en la llegada de cruceros a esta ciudad.
El 2013 va a ser el año ideal para visitar Oslo, ¿no? El que no
sí,
lo conozca.
Sí, porque precisamente se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Munch.
Los sábados y domingos a las 12 hablamos de viajes y del sector turístico en Gente Viajera. Síganos también en la web de Onda Cero y a cualquier hora en genteviajera.es.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Zaragoza.
Zaragoza en la Onda. Onda Cero. José Antonio Alaya.
La 1:07, volvemos, segunda hora del programa. Antes del tiempo, ¿nos cuentas qué vamos a tener en esta
pues
segunda
sí.
hora?
Les vamos a hablar de huertos urbanos, ya que has comenzado hablando de sí. ellos, pues nos ha llamado un poco más la curiosidad. De las concesiones que se hicieron ayer en el Parque del Agua y veremos también cómo han funcionado en otras zonas de la ciudad. Aprovechando además el primer año del funcionamiento del parking del Clínico, vamos a conocer a algunos otros que están pendientes de construcción o que van a comenzar a realizarse. Y preguntaremos también cómo están funcionando las modificaciones en las líneas de autobús que van a varios barrios rurales.
Y para las próximas horas, ¿qué tiempo nos espera?
Pues el pronóstico del tiempo nos indica que el cielo va a estar poco nuboso, con viento de componente norte y oeste y descenderán las temperaturas. La máxima para hoy va a ser de 12 grados y en este momento tenemos 10. Para mañana las nubes y las precipitaciones van a ser protagonistas, sobre todo en la segunda mitad de la jornada. La cota de nieve va a bajar hasta los 700 metros y la máxima será mañana de 12 grados.
Esta semana se puede decir que la actualidad está monitorizada, porque solamente, bueno, solamente no, pero hablamos mucho de ellas, de las monitoras de comedores escolares que siguen en huelga. Hola, Luis Puyoló, de nuevo, muy buenas. ¿Y qué novedades tenemos?
Sí, pues en estos momentos la patronal y los sindicatos de ese sector están citados y están negociando en el servicio de mediación y arbitraje, intentan llegar a un acuerdo sobre ese convenio colectivo. Las discrepancias entre ambas partes se centran principalmente en los días de libre disposición y también en la subida salarial. Hasta que la situación se desbloquee, las monitoras mantienen esa huelga que hoy cumple su cuarta jornada. La representante de UGT, Ana Arroyo, asegura que han ido al SAMA con talante negociador y confían en que los empresarios también lo hagan. Además, esperan en que el gobierno aragonés haya hecho sus deberes para mediar en este conflicto que repercute principalmente en un servicio público. Arroyo ha explicado que asumen la congelación salarial de 2012, pero piden un incremento del 0,65% para los dos próximos años.
Asumimos la congelación del 2012, pero el planteamiento para el 2013 y el 2014 va ligado al 0,65% del IPC, ya que consideramos que con la pérdida de la jornada de trabajo que llevamos asumiendo durante los últimos 5 años, más este 2012 que ya hemos asumido la pérdida absoluta del IPC, no podemos flexibilizar mucho más las posturas, puesto que supondría una pérdida del poder adquisitivo muy importante para la plantilla.
Eso sí, el Departamento de Educación reitera que solo puede actuar como mediador porque tiene que ver con una negociación laboral entre trabajadores y empresa. Pese a ello, recuerdan que la huelga tiene consecuencias en un sector público y los servicios mínimos dictados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón son de obligado cumplimiento.
Hablaremos también de centros de empleo.
Sí, el gobierno aragonés va a complementar con 1,3 millones de euros las ayudas a los centros especiales de empleo para mantener los puestos de trabajo que generan esas entidades. En nuestra comunidad autónoma hay 70 centros de ese tipo que permiten la integración de 1.700 discapacitados. Con esta línea extraordinaria de ayudas, más de 800 personas con un grado de discapacidad severo tendrán garantizado su puesto de trabajo. A cambio, esas empresas se comprometen a reorientar su actividad y a convertirse en potenciales suministradores de la administración. El acuerdo se produce después de que la partida prevista para 2012 se agotara y entrara en vigor la norma aprobada por el anterior gobierno central que rebajaba la subvención pública a esos centros del 75 al 50%. El representante de la Fundación Benito Ardid, José María López, agradece el esfuerzo del Ejecutivo y recuerda que los centros especiales de empleo están sufriendo la crisis de forma más intensa que las empresas convencionales.
¿Por qué los centros especiales de empleo se nos iban a paseo? Así de clarito. ¿Por qué? Pues porque la crisis azota siempre a los de abajo, a los que más. Nos hemos quedado sin trabajo y lo que no podíamos hacer era mandar a los discapacitados, sobre todo intelectuales, digo en nuestro caso, a la calle. Porque era dejarlos sin amigos, dejarlos sin la asistencia personal y social, mandarlos al ostracismo, mandarlos a los años 70.
El gobierno aragonés confía en poder seguir sumando recursos de otros departamentos con el fin de garantizar ese futuro de los centros especiales de empleo.
Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Te volvemos a escuchar a partir de las 2:20 con estas y otras noticias de la actualidad de Aragón. Ahora conocemos el estado del tráfico. Policía local, David Flavián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos no hay afecciones importantes de tráfico. Destacar que en horas de mayor circulación se puede complicar el tráfico en el entorno de Puerta del Carmen y Plaza Paraíso y que puede haber retenciones puntuales en Gran Vía debido al desvío de vehículos por las obras de Sagasta con Tenorfleta. Finalmente, informar a los conductores que el lunes se cortará el tráfico el paso de la Independencia en sentido de Plaza España hacia Plaza Aragón por trabajos de reparación de una conducción eléctrica. El corte está previsto que dure hasta el viernes 18. Nada más que destacar de Policía Local. Buenas tardes.
Nos hablan por aquí los oyentes, están muy activos hoy, ¿eh? Están con muchas ganas de...
Es viernes, sí. Se nota.
Pregunta por aquí, ¿me decís, por favor, quién regula las tarjetas de parking de minusválidos? En la calle donde trabajo hay 3 plazas y aparca toda la familia, se pasa la tarjeta del uno al otro y los usodichos minusválidos aparcan lejos y van andando para tener la plaza siempre libre para visitas. 1:13, sus protestas al protestador 976-2844-11, que lo escuchamos enseguida.
Zaragoza en la Onda. Onda Cero.
El 11 de enero abrimos una gran zona outlet en tu tienda Leroy Merlin Utebo, con descuentos de hasta el 70%. ¡No te lo puedes perder! Te esperamos en Utebo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Superpoderes me permiten comprar lo mejor, al mejor precio para mi familia. Por eso voy a las super rebajas del ahorro del Centro Comercial Augusta. Y además tus compras pueden tener premio en la ruleta del ahorro. Ven y diviértete comprando. ¡Hasta el ahorro y más allá! Centro Comercial Augusta, muy cerca de ti.
Como bien sabe, consumir 2 litros de agua al día es muy saludable y recomendable. La más económica es la del grifo. Pero a veces, algunas aguas no saben del todo bien y pueden contener pequeñas partículas que se depositan poquito a poco en tuberías, sanitarios y electrodomésticos, causando averías y costosísimas reparaciones. Le propongo que pruebe Masical, porque tiene un montón de ventajas. Antonio, cuéntanos, ¿qué beneficios tiene Masical?
Pues de momento la ventaja de probarlo un año y si no nos convence, recuperar nuestro dinero. Y
es que con Masical Pepaz disfrutaremos de mejor agua, incluso para la limpieza diaria y también para el aseo personal. Masical protege de averías provocadas por la cal a nuestros electrodomésticos, grifería y sanitarios.
Antonio, ¿qué vamos a notar al colocar Masical en la tubería central?
Pues vamos a notar, Pepa, cómo realizamos un mejor lavado de nuestra ropa o cómo, por ejemplo, nuestra vajilla queda más limpia y brillantes. La verdad es que ventaja tiene muchísimas.
Y garantías, ¿no?
Garantías más todavía, porque es el producto más garantizado del mercado. Como sabemos que no se estropea nunca, tiene una garantía de funcionamiento ilimitado. Y además, podemos utilizarlo durante un año de prueba y si no nos convence, recuperar nuestro dinero. Pero sobre todo la garantía de que colocándolo en la tubería central recuperaremos ese caudal de agua perdido por culpa de la cal. Y disfrutaremos de baños placenteros, sin picores después de la ducha, no consume nada, no se avería y es portátil, con lo cual te lo puedes llevar cómodamente a donde vayas.
¿Y cuánto cuesta? ¿Tenemos alguna promoción hoy para nuestros oyentes?
Claro que la tenemos, Pepa. 99 euros más unos pequeños gastos de envío. Pero atención, porque hoy le regalamos otro Masical y si son de los 25 primeros pedidos, en el 902-107-109, se lleva también el economizador eléctrico y otro artículo más, un repelente electrónico contra insectos y roedores que nos viene francamente bien.
Antonio, muchísimas gracias. Y recuerden, 902-107-109, 902-107-109 o www.mastienda.es.
¡Ya están aquí las rebajas de Muebles Rey! Con descuentos del 32, 35, 43 y hasta el 50%. Los muebles más actuales con precios como en los años 60. Ven a Muebles Rey ahora y llévate lo más vendido del 2012 a la mitad de precio. Rebajas en Muebles Rey. Muebles rebajados de verdad. En Zaragoza, Bilbao 2 y Miguel Servet 39.
Zaragoza en la onda. El latido de la radio en el corazón de la ciudad. Aquí, en Onda Cero.
Seguida a las protestas, antes un apunte de servicio que le va a resultar muy interesante. Por si acaso se le ha olvidado, nos van a pasar el IBI, que lo sepa, el día 15. Los que tengan el recibo domiciliado, se pasa el 25%. Este año, 25%. El resto irá ya en dos partes iguales, el 30 de abril y el 30 de septiembre. Pero el día 15 nos pasa ya el 25%. Luego que tenga usted ya las perricas en la cuenta, no se le va a quedar a descubierto, se le quedan rojos, le cobran un dinero, ya sabe, estas cosas. Sí, no, Lourdes puede hablar, ¿eh? Le dejamos que hable. Gracias.
Sí, vale. Mi amable, sí, mi amable.
hay que tener el... Hay que tener el dinero ahí preparado, ¿no? Vamos a escuchar a los oyentes antes de que proteste Lourdes porque le hemos cerrado el micrófono. Venga, 976-2844.
Hola, buenos días. Quería protestar por la negligencia del ayuntamiento en gestionar la ley de dependencia cuando hay personas que han fallecido hace más de 3 años y sus familiares no dependientes siguen recibiendo las prestaciones. Un saludo.
Pues mire, yo querría denunciar de que se ha abierto hace poco el lado del puente de piedra de Helios y está no mal, está peor, bastante peor que el del otro lado, que ni la han arreglado, todas las baldosas movidas. El otro día se cayó una señora mayor delante de mí, parece que vas pisando uvas. Se lo dije a un encargado y se me echó a reír. Gracias.
Mire, no sé las veces que he llamado para que pongan bancos en la avenida de... en la Gran Vía, en la avenida de Fernando el Católico, en las aceras. Porque, claro, han puesto en el paseo, pero resulta que como los árboles no dan sombra, ahí en cuanto sale el sol se achicharra la gente. Y además, que en las aceras llama más a sentarse, porque salen de las tiendas y entran y van cargados y van de todo, y chiquillos y de todo, y presta más para sentarse. En el paseo hay que estar cuando no hay sol. Si hace sol o calor, ya no se puede estar. Y luego hay mucha gente mayor que no se atreve a cruzar los cruces, porque como pasan los coches a todo meter, pues no se atreven. Y entonces en los bancos se sentarían muy bien. Pues gracias. Adiós. A ver si lo hacen, porque no sé cuántas veces he llamado. A ver si el alcalde pues toma cartas en el asunto. Gracias. Que es que estamos aquí en el Paseo María Agustín, parando los autocares que paran enfrente de nuestras casas, enfrente del museo, y aquí se bajan y se orinan, vomitan, y estamos hasta las narices. Ya lo dije ayer, pero no salió. Por favor, que lo oigan. Gracias.
Sí, sí, salió, sí. Sí, salió. Pero además, recuerdo que comenté yo al final de la protesta, algo dije, de poca sustancia seguro, pero recuerdo la protesta sobre los bancos de la Gran Vía. Ha llamado un montón de veces la señora.
Sí, lo hemos dicho.
Es cierto. Estoy yo hoy, cuando salga a las 2, por ir hasta allí y poner unos bancos. Ya me encargo yo. Y ya, sabe las veces que ha llamado y no ponen los bancos. No, pues eso lo escuchan, señora, lo escuchan en el ayuntamiento, a ver si el alcalde, como dice, toma cartas en el asunto. Si no, ya ponemos nosotros los bancos. Sí,
nos ponemos el mono de faena y vamos.
Lo que haga falta. Tres días de huelga de las monitoras de comedor y dos de ellos, dice Ana, en el colegio de mi hija, han comido bocadillos y sin postre. Igual que las huelguistas no cobrarán su sueldo, los padres deberíamos dejar de pagar el comedor estos días, o solo nos conformaremos con el derecho a la pataleta, que son 95 euros al mes y es un dineral, y otra cosa, de 10 meses que nuestros hijos comen en el colegio, la mitad no comen los 20 días, solo hay que mirar el mes de diciembre. Dice, una vergüenza, me voy a llevar a la niña a comer a la aljafería, que allí está subvencionado. Mira. Le saldría mucho más barato, ¿eh?
Sí.
Es mucho más barato comer para un diputado que para un niño. Al diputado estaba 2 euros y pico,
dos euros,
¿no?
Y medio, me parece.
Quiero recordar, 2 euros y pico. Sí, mira, además lo apunta por aquí, sí. Un oyente que le contesta, sí, a unos 2 euros está. Bueno, sobre lo que nos decía Ana, que era un mensaje que había escrito antes del programa, ha respondido José Ángel Oliván. Tienen derecho los padres a reclamar, y hay que hacerlo en el propio colegio para que les devuelvan el dinero correspondiente a los días en los que sus hijos no han comido en el colegio. Bueno, yo también quiero un huerto.
¿También quieres un huerto?
También quiero un huerto, hombre, lo tengo. Mira, si me viera mi padre, me diría, pues vente al mío, y doblas aquí un poco el lomo. Sí, no. Es que está de moda lo del huerto. Yo me quiero dedicar, quiero empezar a preparar las tomateras, a poner las cañas. Es una obra de ingeniería lo de las tomateras, ¿eh?
Yo creo que hay que saber, que se nace sabido para eso, ¿eh? Si no...
Yo, cuando, ¿verdad, eh? Veo cuando las prepara mi padre las cañas, la preparación que lleva, atarlo con las cuerdas, que se sujete la tomatera, aunque venga una...
Ingeniería pura.
Es ingeniería del campo, efectivamente. Vamos a saludar a Francisco Pellicero. Hola, Francisco, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
El Ayuntamiento de Zaragoza y uno de los de los responsables de que estos huertos estén en marcha, y que ayer, bueno, los del Parque del Agua, todo un éxito, ¿eh?
Sí, en el Parque del Agua pues hubo más de 600 solicitudes, después depurándolo quedaron unas pocas menos, pero se pudieron ya conceder pues 190 huertos.
Uh-huh. Que van a pagar en torno a los 30-40 euros al mes, ¿no? Al año.
Eso está todavía por ajustar ahora por la empresa adjudicataria, pero serán en torno a 25-30 euros al mes.
Al mes.
Uh-huh. Sí.
Vamos, a cosa de euro el metro cuadrado, aproximadamente.
Sí, eso es el tope máximo, siempre se tira para abajo, 30 euros a... El euro por metro cuadrado sería el máximo establecido.
Yeah.
En cualquier caso, estos huertos son huertos de ocio, de carácter recreativo, vienen a ser un complemento lúdico de la distinta oferta recreativa del Parque del Agua. Uh-huh. Estos huertos de ocio, pues, y tenemos también otras iniciativas que son de huertos sociales, que son las que tenemos en el parque de Goya y en Casa Blanca.
Que con estos hay de momento algún pequeño problema, estamos a la espera de soluciones y que de alguna empresa se interese por ellos, ¿no?
Sí, en el caso de Parque Goya no se presentó ninguno, aunque sabíamos de interés que había por presentarse, pero yo creo que la premura de los tiempos y el poco lo inadecuado de las fechas navideñas, periodos vacacionales, cierres de ejercicios económicos, etcétera, pues hizo que las entidades que pudieran presentarse pues se encontraran, así nos lo han expresado, pues se han encontrado con muchas dificultades para presentarse en el plazo. De la misma manera que también nos han indicado pues que si hay una nueva convocatoria, pues tendremos solicitudes.
Ya. Que claro, dicen los, por ejemplo, los vecinos de Parque Goya que a lo mejor lo de los 40.000 euros que tendría que pagar la empresa interesada, pues es un pequeño escollo, ¿no?
Bueno, en este caso son entidades sin ánimo de lucro que se asocian pues con alguna otra entidad que tiene esta capacidad y, en definitiva, hay que hacer una pequeña inversión inicial. Pero también hay una recuperación, hay un periodo de amortización muy largo, el periodo de concesión es suficientemente largo como para que esta pequeña inversión inicial pues se pueda ir amortizando poco a poco. En cualquier caso, no es un negocio, digamos que la rentabilidad pues siempre es muy baja, va muy ajustado. Esto, si se entiende solo como negocio, es difícil de comprender. Pero si se entiende desde la rentabilidad, desde lo que significa para la mejora de la calidad de la ciudad en todos los aspectos, social, económica, ambiental, etcétera, entonces de tener unos espacios vacíos y desaprovechados y muchas veces receptores de lo peorcito de cada uno de la ciudad, pues a convertirlos en unos huertos donde se produce el encuentro social de la gente y donde se disfruta, donde los niños aprenden y donde los abuelos están a gusto y establecen sus relaciones, claro, eso es otra cosa, ¿eh?
Bueno, le agradezco mucho a Francisco Pellicer que nos haya atendido y nos haya contado, nos haya hablado, bueno, pues primero de las soluciones que se esperan, a ver si más suerte pronto con los huertos de Parque Goya y de,
sí, estoy
de
Casa Blanca,
y del gran éxito de los uh-huh. del Parque del Agua, 190 huertos y había 600 y pico solicitudes. ¿Se queda ahora una lista de espera? ¿Guarda algún derecho el que se ha quedado en puertas?
Pues es en el momento lo que tenemos es esta lista de espera y como va a haber nuevas convocatorias para adjudicación de huertos ya particulares, tanto en Parque Goya como en Casa Blanca, pues en esa convocatoria pues evidentemente estas personas se pueden presentar y pueden solicitar pues una parcelita.
Uh-huh. Muchas gracias, Francisco Pellicer, una vez más. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Adiós. Y hace exactamente un año que comenzó a funcionar el parking del Hospital Clínico. Así que 12 meses después, queremos saber cuál está siendo su uso, si hay mucha demanda, si hay, no sé, pues ofertas especiales para residentes o para para el propio personal del Hospital Clínico. Así que saludamos a don Álvaro Miranda, que es responsable de la empresa Estacionamientos del Pilar. Hola, Álvaro, ¿cómo está? Muy buenas.
Muy buenos días, muy buenos días.
¿Satisfechos con el balance de este primer año en el clínico?
Bueno, en principio sí, porque todos los estacionamientos, no solo el clínico, sino todos en toda España y en todo el mundo, tienen una curva que primer año, segundo año, tercer año, los 3-4 primeros años van incrementando la afluencia de personal, de clientes, conforme lo van conociendo y van sabiendo las posibilidades que tiene el poder aparcar dentro del estacionamiento cerca de los lugares donde ellos tienen que acudir por distintos motivos, ¿no? Entonces, en principio, este primer año, bueno, pues ha cumplido las expectativas que nosotros nos habíamos propuesto, quizá un poquitín más abajo de las que definíamos, porque bueno, estamos en un momento duro de crisis y bueno, pues hay elementos que se eliminan antes que otros y claro, yo no me dejaré de comprar la comida, pero si puedo en vez de usar el coche 7 días, 5, pues usaré 5, claro.
Evidentemente, que por su propio peso, que la actividad de este parking estará íntimamente vinculada a la actividad del Hospital Clínico, ¿no?
Por supuesto, cuando se hizo el estudio de la viabilidad, el elemento generador fue el clínico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que es el personal que acude como usuario, ya sea para consultas externas o para la visita a hospitalizados, bueno, pues va funcionando y ese sí, por las estadísticas que tenemos, va respondiendo casi a lo que habíamos previsto. Otra cosa es el tema de todo el personal del hospital clínico, pues que todavía, a pesar de las ofertas que se van haciendo para atraer al cliente, considerando, como decía antes, el tema de la crisis, pues no acaba todavía de conocer que pues esas las posibilidades que le da el aparcar allí a pie prácticamente del hospital clínico, ¿no? Pero confiamos en que, bueno, pues con las ofertas y con las relaciones y el conocimiento y las reuniones, pues se pueda llegar a unos ententes y consensos que nos den mayor actividad de ese funcionariado que se encuentra allí, que a lo mejor por desconocimiento o porque todavía les parece caro, pues no acaban de entrar.
Bien. ¿Nos puede dar algún dato sobre el número de usos que tiene, por ejemplo, cada día el parking?
Pues aproximadamente estamos en los 700-800 coches diarios.
700-800 coches diarios.
Sí.
Uh-huh. Claro, eso, no sé, comparado con otras zonas de la ciudad, ¿en qué nivel está? Claro, supongo que no tendrá nada que ver, con, por ejemplo, con la propia Plaza del Pilar, claro.
Bueno, la Plaza del Pilar es que además, el problema es que no se puede generalizar, porque en el clínico sí que hay una generalización posible, por cuanto todo el año el elemento generador que es el clínico está allí, y los enfermos igual están en enero que en marzo, que en abril, lo mismo. Lo único que sucede, como cuando comentamos lo de los ancianos en verano, que pues increíblemente en agosto no va nadie a ver enfermos, o sea, hay un bajón total, o no se pone nadie enfermo, o no va nadie a ver enfermos. El caso es que de los 700, 800, pues puede bajar a 200, 300 coches. Y dices, bueno, pues no se pone nadie enfermo en agosto. Bien. Bueno, pues será así. Y en cuanto a la Plaza del Pilar, es muy difícil porque ahí sí que es muy... hay muchos generadores que van cambiando. O sea, no es lo mismo en unas fiestas del Pilar, que se notan en la Plaza del Pilar, que en una Semana Santa, que se nota en la Plaza del Pilar, o con otros eventos que se hacen en todo ese entorno, que han hecho cambiar de mes a mes la actividad. Ya no digo nada con las obras del tranvía. Bueno, pues esto ha sido un desastre de afluencia de público, pues porque la persona que iba con el vehículo a aparcar en César Augusto o en la Plaza del Pilar se encontraba que a lo mejor no podía pasar. Entonces, claro, al día siguiente ya no repetían la operación porque no se atrevían, claro. Pero bueno, son circunstancias puntuales que las vamos salvando y bueno, para eso estamos. Uh-huh.
Nos quedamos con ese dato, media de 700-800 coches al día en el último año, exactamente 365 días lleva en funcionamiento
este
parking del Hospital Clínico. Muchas gracias, don Álvaro Miranda.
A usted, muchas
hasta
gracias.
Luego. Esta semana también se ha hablado del futuro parking de Parque Brühl. Que el parking está hecho, claro, está hecho el agujero.
Ahora hay que habilitarlo.
Claro, hay muchas cosas que hacer. Los equipamientos, las instalaciones eléctricas, ahí está, lo dicho, hecho. El agujero, está echado el suelo, puestas las columnas, pero falta todo lo demás. Y ahora el ayuntamiento lo que espera es que en un plazo de... en un plazo de 6 meses esté redactado el pliego de condiciones para sacar después a concurso este parking muy reclamado por los vecinos de la zona, entre otros. Y Lourdes también, en este rato vecinal que echamos todos los días, quería hablarnos de los vecinos de los barrios rurales, algunos de ellos que están viendo modificados itinerarios y paradas de sus autobuses.
Pues sí, la semana pasada, concretamente ya el jueves, desde el jueves se modificaron las líneas de autobús de San Juan de Mozarrifar, del Zorongo y de Movera. En principio, estos cambios suponen que estos autobuses acceden al centro de Zaragoza por el puente de Santiago, volviendo a su terminal por el puente de Hierro. hierro, y esto pues se supone que les hace les permite hacer una conexión directa con Transbordo en la línea 1 del tranvía y también con otras líneas de autobús de Echegaray y de San Vicente de Paúl. Desde el consistorio se aseguraba que estos cambios habían sido consensuados con los representantes vecinales, pero desde la Federación de Barrios de Zaragoza pues parece que no están muy de acuerdo. Félix Moreno es su presidente. Señor Moreno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo valoran desde la Federación de Barrios estas modificaciones? ¿Se ha contado con la opinión de los vecinos?
Bueno, en particular, los autobuses de los barrios rurales han sido modificados, como ocurrió con algunos de Tuxa, pero ahí sí que, bueno, pues se consultó con las asociaciones de vecinos afectadas, fundamentalmente de la margen izquierda, Arrabal, Picarral, etcétera, etcétera. Pero los autobuses que no son de Tuxa y que, como muy bien decíais, pues han afectado a Movera, San Juan, etcétera, etcétera, ahí es donde nosotros queríamos precisar en la nota de prensa que sacamos que no había habido un verdadero proceso de información y de consulta con las asociaciones de vecinos. Lo que sí se había producido es una información y negociación con los alcaldes de los barrios rurales, de esos barrios, que, como sabéis, pues tienen, los barrios rurales tienen un régimen específico de gestión con esa figura tradicional que se llama alcalde de barrio y que pues es elegido incluso en votación por los vecinos de esos barrios. Y lo que hemos detectado es que efectivamente algunos de estos alcaldes pues no han contado con las asociaciones de vecinos de esos barrios, no les han informado, no han analizado debidamente las consecuencias de esas modificaciones y pues algunas asociaciones de esos barrios y los vecinos pues sí que están quejosos de que se han encontrado con la modificación del itinerario, que no solamente afecta al principio y final de paradas, sino que, por ejemplo, en el caso de Movera pues ha habido pues una reducción importante del recorrido del autobús, pues que iba por Plaza Europa hasta la zona de Puerta del Carmen y que ahora pues queda en Paseo de Echegaray.
Claro, que lo que se reclama un poco es esa participación, ¿no? Claro, me imagino pues eso, que el descontento en ese momento inicial, pero ahora que se ha puesto en marcha, ¿también hay descontento por parte de los usuarios?
Pues la información que nosotros tenemos es que efectivamente pues hay descontento, porque en primer lugar porque no ha habido información y en segundo lugar porque la incidencia de la modificación pues es más de más calado que la que parecía suponer pues una modificación afectada por la entrada en funcionamiento del tranvía, porque una buena parte del recorrido, por ejemplo, de la línea de Movera pues se suprime y eso pues lógicamente pues afecta a la vida cotidiana y a las necesidades de transporte y de comunicación de muchos vecinos de Movera, que están muy quejosos por no haber sido informados, en este caso fundamentalmente por el alcalde de barrio, del barrio de Movera, uh-huh, y por no haber tenido la posibilidad pues de presentar alternativas o de negociar pues una solución distinta de la que al final se adoptó pues de facto, de plano, sin ninguna posibilidad de negociación con las asociaciones de vecinos.
Bueno, pues veremos a ver cómo queda y si cabe una posible modificación un poquito más acorde para las necesidades de todos. Félix Moreno, gracias por contárnoslo.
Muy bien, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Falta por venir Rafael Feliz, que nos cuenta algo de deporte. Y falta de venir también por aquí telefónicamente Jesús Pérez Teira, que hoy se le va a acumular el trabajo, no vamos a poder con todo, porque tiene que hablarnos de los Goya. Resulta que ya están las candidaturas de los Oscar.
También.
Y además que está pendiente el ranking de las mejores películas del año. No sé cómo lo vamos a hacer. De hecho, no lo vamos a hacer. Dejaremos los Oscars para otro día. Hoy Goya y ranking. Y el Love de Montse Galve. Y los vecinos de Parque Goya, ¿te acuerdas que hablábamos de impulsaban una biblioteca? Sí. Hace cosa de 3 meses, oye, ya la tienen a punto, ¿eh?
Ya está.
Dentro de unas semanas esperan ponerla en marcha, están ya acondicionando el espacio, lo que va a ser la biblioteca. Han cumplido. Muchísimas donaciones de libros que están recibiendo y en eso, en pocas semanas, quieren ponerla ya en funcionamiento.
El 11 de enero abrimos una gran zona outlet en tu tienda Leroy Merlin Utebo, con descuentos de hasta el 70%. ¡No te lo puedes perder! Te esperamos en Utebo. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En los tres centros al campo, en Utebo, en Los Enlaces y en Utrillas, hoy y mañana,
rebajas en textil hasta el 60% de descuento.
El ahorro está en el precio, al campo.
Este domingo abrimos de 9 a 22 horas.
¡Atención, tuqueros! Ya están aquí las ofertas monstruo de Tuco. Con miles de muebles a 199 euros. Ahí va un ejemplo. Dormitorio de matrimonio con dos mesillas, más somier y colchón todo por solo 199 euros. Y esto es solo un ejemplo. Hay muchas más ofertas monstruo a 199 euros como esta en tu tienda Tuco más cercana. Amuéblate en Tuco. En Zaragoza, parque en exterior del Centro Comercial Augusta y en Puerto Venecia.
Mis superpoderes me permiten comprar lo mejor, al mejor precio para mi familia. Por eso voy a las super rebajas del ahorro del Centro Comercial Augusta. Y además tus compras pueden tener premio en la ruleta del ahorro. Ven y diviértete comprando. ¡Hasta el ahorro y más allá! Centro Comercial Augusta, muy cerca de ti.
Si opinas, si preguntas, si respondes, si comunicas, conecta con Onda Cero. Zaragoza en la Onda, @onda0.es y Zaragoza en la Onda en Facebook.
Hola Rafael, feliz.
Hola, muy buenas, muy buenas.
Muy buenas. Oye, con lo del balonmano, ahora ya vamos a echar la casa por la ventana. O sea, ya damos entradas a cualquier hora, a cualquiera.
Exacto, para la jornada del lunes, del martes, del jueves y del sábado que viene.
Ya.
La gente puede disfrutar del balonmano, campeonato del mundo.
Que vayan viniendo, mientras tengamos entradas, nosotros las vamos dando, ¿no?
Las vamos dando, sí. Pues las vamos dando, o sea que estamos, lo tiramos todo.
¿No? Sí.
Qué generosos que somos,
Los, además hay selecciones unos como la de Bielorrusia, la de Corea, hay buenas selecciones y por lo tanto hay...
Está Serbia, el martes juega Serbia, que es una de las buenas.
Sí, Serbia-Bielorrusia es un partidazo. Y la verdad que ver un campeonato del mundo... Da igual las selecciones, todas son muy buenas y merece la pena verlo.
Vale, vamos a ver, si intentan venir a una hora intempestiva, no, mire, no. La radio suena 24 horas, pero nosotros no estamos, ¿vale? Lo sepan, horario de oficina normal en el que usted vive, respira y trabaja. Aquí bueno, esperamos...
Depende de qué oficina sea la normal. Si vas a buscar el ayuntamiento es más complicado. Entonces hay que hacer otros horarios.
Hombre, venga, Rafael, cuéntame cómo viene el fin de semana deportivo.
Oye, antes que nada, quiero decir que hoy se han conocido los horarios de los cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey, que como sabes juega en Zaragoza. Va a jugar el Zaragoza el miércoles a las 7:30 p.m.
¡Qué buena hora! ¿Van a poder ir los niños al fútbol?
Sí, efectivamente, podrán ir los niños y habrá una gran audiencia gracias a los 6 millones casi de parados que hay en España, pues podrán ver el partido a esas horas, porque los que afortunadamente tienen trabajo, pues no van a poder estar, porque los comercios están abiertos.
Nunca estamos contentos, decir, si ponen el fútbol tarde, mire usted qué horas, que no puedes llevar a un niño al fútbol, que ponen el fútbol pronto, hombre, es que los comercios están abiertos y los que trabajan no pueden ir. Vamos a ver, Rafael,
un miércoles,
esto no es.
Un miércoles a las 7 de la tarde es una hora, 7:30 es una hora malísima.
Si lo hubieran puesto a las 10 de la noche estarías diciendo que los niños no pueden ir al fútbol.
Los niños tienen que estar en la cama un miércoles
a las 7 de la tarde.
Para el día siguiente ir al colegio. Yo cuando era pequeño, a las 7:30, cuando sonaba el telerín, nos íbamos todos a la cama. Y por lo tanto, hay que ir a la cama y no...
Porque no teníais ni segunda cadena. O sea,
la única cadena que conocíamos era la del váter.
Claro.
Pero la de televisión no teníamos ninguna.
Rafael, cuéntame, por favor, rápidamente, porque has consumido tu tiempo protestando por cosas...
Ilógicas. Que la gente, ¿verdad?, como te empieza a mandar ahora de estas cosas que mandan raras, a ver si es normal o no es normal jugar...
¿Te refieres?
A ver si es normal o no que se juegue un miércoles a las 7:30 p.m. Bueno, te decía, este fin de semana el Zaragoza juega el domingo a las 7:00 p.m. El domingo sí, es un domingo, se puede jugar a las 7:00 p.m. y además juega fuera en el Calderón, entonces podremos verlo a través de la pequeña pantalla. Atlético de Madrid-Zaragoza con las bajas de Movilla y de Álvaro González. En baloncesto acaba la fase de la primera vuelta de la liga regular en Valladolid, juega el CAI Zaragoza a las 12 de la mañana. Es lo más interesante que va a haber el fin de semana para los equipos zaragozanos. Y como decías, sobre todo recordar que mañana uno se mete a las 4:45 de la tarde en el pabellón Príncipe Felipe a ver el balonmano y te pegas una tarde fenomenal. Además, como dicen los que entienden o dicen que entienden del tiempo, que va a ser muy malo, pues allí se está caliente. Es decir, que va a ser un día extraordinario mañana.
Vale, y no olviden, aquí en los estudios de Onda Cero tenemos entradas para el balonmano.
Gratis.
Gratis.
Ojo,
cuidado,
gratis, eso no puede decir cualquiera. Ver un mundial gratis, a quien, pues eso lo consigue Onda Cero.
Sí, sí, sí. No, no,
aquí pueden venir. Estamos a horario en oficina. ¿Cuál es?
Tradicionalmente de 9 a 2.
No, pero aquí no. Estamos más. Aquí sí.
Vamos a ver, aquí antes de las 9. Lo que pasa es que si vienen antes de las 9 de la mañana, yo no sé dónde tienes las entradas guardadas. Tendré que registrar los cajones. Es verdad, me lo he dicho esta mañana. Vale, Rafael, gracias.
Adiós, adiós.
Hasta luego, hasta luego. Las 2 menos 16. Último vistazo al escaparate comercial del programa. Estamos en rebajas. Y el cine con el Teira.
Hiperluz, la tienda más antigua de España, cierra sus puertas y liquida todas sus existencias. A precios increíbles.
Las mejores lámparas a precios muy por debajo de fábrica. Regleta de 3 focos a 5 euros. Lámpara de pie de salón de 2 luces para bajo consumo a 19 euros. Última y única ocasión para renovar la iluminación de tu casa a precios de crisis.
Hiperluz, Autovía de Logroño, Polígono El Olivar, salida 246. Hiperluz.
En Carrefour bajamos los precios en 2.000 productos de alimentación de forma permanente, como la leche, el aceite, las galletas, el arroz. Compara y ahorra con Carrefour.
Hola, Jesucito.
Hola, don José Antoniete, ¿cómo están?
Algún día los pillaré, ¿eh? Ah, intento pillarlos, porque Jesús Pérez Teira y Víctor Díaz se cuentan su vida entera cuando comunican por teléfono. Están ahí enganchados por teléfono y suena la sintonía y sigues viendo que están hablando por teléfono. Y entonces yo intento pillarlos siempre diciendo directamente hola Jesucito, a ver si no sale nadie y los dejo en evidencia.
Nada.
Pero no, ahí está, lo pincha rápido, ¿eh? Canalla. Bueno, a ver.
Si tú supieras las barbaridades que me dice Víctor, madre mía, mejor que nos pilles.
Bueno, vamos con la lista de las mejores pelis del año. Hazme un ranking rapidito, ligerillo, venga.
Mira, vamos a ver, entre las 10 primeras estarían, bueno, pues hay un montón de cosas que se han quedado fuera y un montón de cosas que vamos a ir dentro, pues ya sabes, que van a ir dentro. Yo entre las 10 primeras pondría, por ejemplo, Grupo 7, Lo Imposible, Arrugas, como películas españolas, ¿vale? Que se quedan un poco fuera de esta competición de las 5 primeras, ¿vale? Después tenemos cosas, y voy de menos a más, ¿vale? Una comedia como Ted, por ejemplo, La Pesca del Salmón Salvaje de Yemen, El Dictador, Headhunters, películas que se quedaron también de la temporada, del principio de año, como pueden ser Young Adult, que fueron para los Oscars del año pasado. Luego pondría otra película española, por ejemplo, que sería Atraco, española-argentina, que nadie ha comentado. Ruby Sparks también pondría, la película francesa En la casa. Luego, ya de las más altitas hacia allá, al 7 pondría, por ejemplo, Intocable, que, pues bueno, aunque solo sea por la sencillez que se trata de esa película, por el buen rollo que te deja, tampoco sin ser nada del otro mundo, hablando en el apartado de guión, por ejemplo, y la pasta que ha dado, pues yo pondría a Intocable entre las 7 primeras. Luego pondría Mi Semana con Marilyn, también de las primeras de la temporada, Shame también, Los Descendientes, protagonizada por Josh Clooney, y en el 5, por ejemplo, dejaría una película como El Amigo de Mi Hermana, ¿vale? Que es una película sencillita también, de así de amoríos y un poco de relaciones personales, y simplemente está interpretada por tres actores, y uno de ellos es Emily Blunt, que ha hecho casi todo este año, ha hecho dos o tres películas este año y ha estado muy bien la chica, y además es de esas que, como le diría a Lourdes, querría yo para lo mío, ¿vale? En la cuarta dejaría Los Idus de Marzo, por ejemplo, la dirigida por Josh Clooney, una película política muy bien hecha, con mucho gusto y con mucha mala leche y muy bien interpretada, ¿vale? En la tercera posición dejaría una película de la que casi nadie se acuerda, que se llama El Irlandés, ¿vale? Uh-huh. Que es muy divertida, también con bastante ironía y con carga social, y sobre todo, pues, muy bien contada, ¿vale? En el segundo lugar, que ahí he tenido ya mis dudas, en el segundo lugar ya nos ponemos con las grandes, en el segundo lugar dejaría una que vi hace muy poquito y que se llama Los Miserables, ¿vale? A mí me encantó esa película, también sin alardes, también sin ser una película musical, pues como muy rimbombante, ellos lo hacen todo pues correcto, caballo y rey, ¿vale? Como me gusta decir, y en el puesto número uno dejaría esta.
¿Qué ha pasado?
6 de los rehenes han escapado por una puerta trasera.
¿Dónde están?
En casa del embajador de Canadá.
La Guardia Revolucionaria está yendo puerta por puerta. Si mueren, será de forma cruel.
¿Y la Casa Blanca?
Quiere que saquemos a los 6 de allí.
Querríamos unas bicicletas.
Entregad las 6 bicis, facilitadles mapas.
O enviadles unas bicicletas.
Esto es Argo.
Esto es Argo, sí señor, porque bueno, pues por muchas cosas. Bueno, ahora mismo me acabo de enterar de que el premio de los críticos estadounidenses pues la tenía muy valorada, justo a junto al lado bueno de las cosas, una película que todavía no se ha llegado aquí, pero que sí que cuenta para los Oscar, ¿vale? También va a contar esto para los Oscar, y me parece que después de todo lo que ha hecho Ben Affleck, después de que le dieran el Oscar por Indomable Will Hunting, las películas que ha dirigido, esta es su tercera película, me parece de lo mejor del año, pues no con mucha experiencia, porque he tenido mis dificultades, no ha sido ninguna de las películas que nombro, las películas de antaño, de decir, esta película es lo mejor, o como por ejemplo nos pasó el año pasado con The Artist, ¿no? Que sabíamos que iba a ganar desde el principio. Esto no es una ciencia tampoco, y desde luego no es una película súper, súper, súper grande, pero sí que me parece que es lo mejor del año.
Bueno, y vamos con los Goya. Hazme una valoración muy rapidita, y general de lo que te ha parecido y de cómo ves las candidaturas, al menos en las principales categorías.
Pues me ha parecido un lío y un poco un barajal, ¿no?
Sí, ¿no?
No está Bardem, ¿vale? Cuando ha estado en los BAFTA, que el día anterior no miraron a los BAFTA. Tampoco va a estar en los Oscar, es una lástima, pero ya se rumoreaba que iba a estar porque como secundario dicen que lo hace muy bien, aunque aquí en todos los sitios nos lo ponen doblado en original y está fenomenal, ¿vale? Sí que está Penélope nominada, y luego ha habido un montón de películas que se han quedado fuera y al final solo han nominado a las de siempre. A mí, La artista y la modelo, yo me parece que es una muy buena película para echarte una gran siesta. Blancanieves me parece bastante decepcionante. Lo mejor sí que me parece en Grupo 7, que me parece de lo mejor del año también, ¿vale? Y Lo imposible, aunque solo sea por la gente que ha llevado al cine y por lo bien hecha que está y por cómo están los actores, ¿no? Tanto Naomi Watts como Ewan McGregor están fenomenal. No entiendo que Ewan McGregor vaya secundario, ¿vale? Pero si Naomi Watts está muy bien y de hecho también cuenta para los Oscar, ¿vale?
Vale.
Y luego lo que tampoco entiendo es que Blancanieves esté nominada en el apartado de mejor guión original. Que se lo expliquen.
Ah, sí. Bueno, sí, sería guión adaptado en cualquier cosa. En cualquier caso, la Academia del Cine Español tiene cosillas de traca, como por ejemplo que José Sacristán reciba su primera nominación a mejor actor. Nunca había recibido una nominación.
Lleva
bueno,
Rafa
Fernández ya ha repartido antes lo que tenía que repartir, porque es una cosa increíble. Dice mucho de la Academia. Oye,
claro,
gracias, Majete. La semana que viene más.
De nada, un abrazo y hasta la semana que viene. Adiós.
Abrazo, adiós.
Buen fin de semana a todos.
Adiós. Hola, Montse Galvez. Ah, estabas. Ah, no, es que ese es el. No, que ese es el micrófono que tenemos, que hemos devuelto la última letra. Es,
¿hola?
Ese. Ese lo tenemos pagado
aquí
entero
mejor,
ya.
¿Verdad?
Eso lo hemos pagado entero ya.
Uy, mucho
sí.
Mejor.
Hola. ¿Qué suena hoy en el Love de Montse?
Pues mira,
para
hoy
que
suenan...
los que escucharan el programa ayer y nos escuchen ahora hoy con el micrófono dirán, joder, estos.
Ya venga, dale. Bueno, luego me contáis. Nada, que como hay que empezar el año haciendo las cosas que nos gustan para crear ya buen rollo y buenas expectativas, pues hoy traemos versiones, canciones desnaturalizadas que tanto nos gusta escuchar.
Ay,
aquí y así vamos podemos añadir a nuestra lista, ¿no? Que ya van, desde
cuantas.
Que empezó esto, ¿verdad? Ya van unas cuantas. Aparte, además, el otro día nos quedó un mal sabor de boca, ¿verdad, Lourdes? Con la versión de Amaral, esta versión que ha hecho Amaral de un tema, de un clásico de Último de la Fila, Lejos de las Leyes de los Hombres, que para mi gusto y el de mucha gente no ha sido nada acertada. Así que vamos a quitarnos ese sabor de boca, ¿no? Hoy hemos empezado con los británicos Hot Chip, que son los actuales reyes del electropop en europeo, ¿no? Unos chicos que llevan 12 años haciéndonos bailar y que ahora lo hacen al ritmo de La Loba de Shakira. Bueno, aflojamos ahora el ritmo para escuchar algo mucho más intenso. Vamos a hablar de un músico aragonés que se llama Rafa Domínguez y que durante 7 intensos años de su vida estuvo entregado a Enrique Bunbury como guitarrista en su banda El Huracán Ambulante. Él lo presentaba como Rafa Mariachi Domínguez. Antes de eso ya había formado parte de algunas bandas importantes aragonesas y ahora vuelve a la carga con un algo, con un nuevo proyecto que se llama Guisante. Esto tendríamos que haber estado hablando de esto hace un año, pero bueno, un accidente doméstico impidió que esto saliese a la luz cuando tenía que haber salido, con lo cual hoy os presento una de las canciones de este disco envasado en hechos reales, que no es nada más y nada menos que una versión del clásico de Leonard Cohen, Impermeable Azul, una canción preciosa y para la que Rafa Domínguez pues se ha ayudado de su amigo y compañero Bumburi. A ver si os gusta.
Ya sé que estás haciendo tu hogar en el desierto y sabrás que las paredes de arena se caen con solo soplar. DJ trajo un mechón de tu pelo, dijo que era un recuerdo.
Muchas versiones hemos escuchado de este Impermeable Azul de Leonard Cohen, pero sin duda esta es bastante potente, bastante buena. Os recomiendo el disco de Guisante envasado en hechos reales, que además nos lo presentó hace poquito en directo. Y vamos con una chica de la que se ha llegado a decir, bueno, Justin Timberlake ha llegado a decir que es la mejor cantante del momento. En los Brit Awards del 2011 ganó el premio de la crítica, que no es poco. Y bueno, gustos aparte, lo que es cierto es que esta chica, Jessie J, no deja indiferente a nadie, ¿no? Irrumpió en el mundo de la música con muchísima fuerza, con mucha locura y con esa frescura que le hace arrolladora. A pesar de sus diferencias, en las redes sociales se ha visto últimamente que hay diferencias entre ella y Rihanna. Jessie J hace esta versión maravillosa, incluso la mejora del tema de Rihanna, We Found Love. Bueno, yo ahora quiero hablar de una chica. Vamos a ver, dentro de toda la mentira que muchas veces suponen los programas cazatalentos de la televisión, ¿no? Hay veces que, bueno, nos sorprenden muy gratamente a algunos de los concursantes. A ver, no es por meternos con ellos, ¿no? Pero bueno, hay una clara diferencia entre unos y otros, ¿no?
Sí.
Los últimos en ofrecernos este tipo de shows han sido los de La Voz. No lo podían haber hecho peor, no sé si lo podían haber hecho mejor, pero desde luego peor no.
Peor no, ahí, bueno.
Pero sí, bueno, sí. Hoy os traigo una canción de la que para mí es la voz que tenía que haber ganado ese programa, ¿no?
¿La jovencita?
No, esta chica que se llama Neus Ferri, una valenciana rockera que ya antes de presentarse a La Voz llevaba 10 años haciendo bolos y haciendo canciones y versiones como esta. Bueno, el tema, un clásico de los 80 que todos hemos reconocido, de la película Flashdance. Y bueno, pues esta chica, junto con un guitarrista, que no se sabe muy bien si es su hermano, si no, se seguirán llamando, ¿no? Brothers, no sé si...
Uh-huh.
Bueno, espero que no se nos corrompa esta mujer y que con esta voz maravillosa que tiene y este buen gusto nos ofrezca algún disco interesante, ¿no? Y nos vamos con una voz femenina con mucha personalidad también. Esto es brutal.
Ahí va.
Esto es enorme.
Sí, esto es Lady Gaga, ¿no?
Esto es el Bad Romance de Lady Gaga, versionado por una chica que se llama Lizzie, una chica norteamericana que ha estado años dedicándose a forjar bien su carrera, ¿no? A aprender bien todo lo relacionado con la música para luego ofrecernos cosas así. Empezó de gira con Lenny Kravitz mientras se cocía su primer disco, pero antes nos dejó versiones tan impresionantes como esta. Si tenéis oportunidad de ver el videoclip en el que la canta en directo, de principio a fin, porque es, vamos, brutal. Lizzie se llama.
Les cuento el tiempo a algunos oyentes que, bueno, algunos tienen mucho tiempo libre, por lo visto. Han cogido, pues, no, aquí han colocado aquí un divertido fotomontaje mejorable, muy mejorable, en cuanto a proporción cabeza-cuerpo, por ejemplo, en el que aparece, bueno, se supone que soy yo con una cabeza gigante, ya bastante que tengo con la que tengo, sujetando una calabaza más grande todavía que la cabeza, ¿no? Por la coñita esta del huerto al comienzo, sí, del programa, ¿no? El huerto urbano. Bueno, gracias por el cariño con el que lo ha hecho. Agachando a doblar el lomo. Bueno, nos seguimos viendo por el loft, ¿no?
Por supuesto que
lo
sí.
Lo que me he acordado esta mañana de ti, que han estado con los cócteles y demás en la hora de los fósforos. Digo, ¿sí? No han probado los mojitos de la Monse.
No.
Ay, 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 nos vemos. Adiós, Monse.
Gracias.
Galvez.
A vos.
¿Qué tienes esta tarde en Aquí en la Onda?
Pues mucha agenda. Nos iremos a Bizanda, la cartuja del Aula Day, y tendremos Jota.
Te sigo mucho.
Más te vale.
Feliz fin de semana a todos y hasta el lunes.
Zaragoza en la Onda. Onda Cero, José Antonio Alaya.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias.